Muy buenos días a todos y a todas. Feliz viernes, por fin, 22 de enero del 2021. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Aquí en Confianza. Me da mucho gusto ver a todas las personas que nos están viendo en vivo. Yo, como siempre, estoy muy contenta de empezar mi mañana con ustedes y, por supuesto, con Esteban Macías y Rodolfo Bello. Los invito a que se queden 30 minutos con nosotros porque vamos a hablar de temas y de cosas muy importantes. Comenzaremos el programa comentando sobre el coronavirus en este país. Estamos en el peor momento de la pandemia. Solamente ayer se reportaron 1,803 muertes. Es el número más grande en un solo día que se ha reportado en todo Latinoamérica. El récord que se rompió es alarmante. Se espera que México, pues, pase al tercer lugar con muertes oficiales a causa del coronavirus, rebasando a la India. Y además, ayer se contagiaron 22,339 personas. La ocupación hospitalaria está al 89% en la capital del país. Y bueno, mientras esto está pasando, mientras que los contagios y los fallecidos están a todo lo que da y siguen aumentando, el gobierno federal no puede ponerse de acuerdo. Hasta ayer en la noche, la administración actual estaba empeñada en centralizar todo lo que a vacunación se refiere, pero al parecer hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador amaneció de buen humor y dio instrucciones para que empresas y gobiernos estatales puedan adquirir la vacuna del COVID-19. Solo deben presentar una solicitud y compartir el contrato de compra. Esto sí sería importante para avanzar en la vacunación, sin embargo, la bolita ahora pasa a la cancha de la COFEPRIS, porque hay que tener muy claro que si ellos no aprueban la vacuna, porque ahorita está autorizada nada más el uso de emergencia y no la pueden comercializar así. Entonces, la verdadera colaboración con la inversión privada debe ser más bien de logística para agilizar la vacunación con la COFEPRIS. Pero bueno, en fin, ahorita lo platicamos y les damos todos los detalles al respecto. Y bueno, pasando a temas mucho más ligeros y mucho más amenos, hoy Esteban Macías nos va a platicar de algunas series, películas y estrenos que llegan a Disney Plus, a Amazon Prime y a Stars. Vamos a platicar sobre WandaVision, One Night in Miami y The Stand. Díganme cuáles de estas películas y series ya vieron y qué les parecieron. Pónganme en los comentarios su opinión para ver si coinciden con la de Esteban Macías. Y bueno, en fin, ya para cerrar con broche de oro, Rodolfo Bello nos va a contar sobre Pilar Guzmán, una veracruzana que recibió una llamada de Joe Biden. Es una historia de inspiración que creo que nos va a ayudar mucho y es una enseñanza importante de adaptación y de cómo reinventarnos. Así que, bueno, comparte este podcast porque se va a poner muy bueno. Ayúdanos a hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Ya sabes que lo puedes hacer vía WhatsApp, Facebook, Twitter o YouTube, copiando y pegando el link. Me va a dar mucho gusto ver cómo crecemos. También dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Muchas gracias por estar aquí. Ya vamos a empezar. Gracias por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Hola amigos, los invito y les insisto como siempre que sigan a DDC en todas las redes sociales. Si aún no lo han hecho, es muy importante que estén actualizados e informados para que nos ayuden a vigilar este proceso electoral 2021 que ya empezó. Es el más grande en la historia de nuestro país con más de 20,000 cargos en disputa. Así que síganos para que podamos hacer más fuerte nuestra democracia y también te invito a que visites incel.mx porque ahí puedes encontrar los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que puedas navegar en redes sociales. La velocidad que buscas al precio que necesitas, incel.mx, la red 4.5G LTE de México, Incel te acompaña. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Muy buenos días. Bienvenidos Esteban y Rodolfo. Esteban tiene unos problemitas ahí de audio, pero en lo que lo resolvemos, Rodolfo, cuéntame cómo estás y cuéntanos a grandes rasgos de qué nos vas a platicar hoy y un poco la historia de esta veracruzana y también de un sombrero muy interesante que nos vas a presentar.
Pues mira, Ana Karen, yo estoy muy feliz. Gracias a Dios, es viernes. Estamos pues cerrando la semana y estoy muy feliz de poder contar esta historia de esta veracruzana, esta jarocha maravillosa que se llama Pilar Guzmán. Escúchenla, porque recibió una llamada nada más y nada menos que de Joe Biden, imagínense. Y la semana pasada yo les presenté un sombrerito, les traje un sombrerito, yo les traigo sombreritos a cada rato, les traje este y les dije, adivinen de dónde es. Y la verdad, mucha gente se conectó y sí lo adivinaron, es de Estambul. Estambul es una de las ciudades que están más hacia el oriente de Europa. Es una ciudad espectacular, una ciudad maravillosa, que es mitad Europa, mitad Medio Oriente. Durante mucho tiempo fue Constantinopla, una ciudad donde estuvieron los griegos, los romanos, los otomanes, otomanes. Es una ciudad donde está el Gran Bazar, donde está un puente impresionante que de un lado estás en Europa, del otro lado estás ya en Medio Oriente, una ciudad de comercio, de mucha historia y de mucha tradición. Una ciudad donde estos gorritos, estos que yo me estoy poniendo, los adquirí ahí, pues los usa la gente y no son una cuestión religiosa, es una cuestión estética. Los turcos utilizan estos gorritos, pues de alguna manera para demostrar cómo se sienten en el día, si están alegres, si están contentos. Esto fue evolucionando y también se ha convertido también en un aditamento religioso, pero básicamente son gorritos que utilizan allá los turcos, pues en los días. Este estaba guardado, me quedó un poco raro, pero bueno, todos estos los compré por allá. ¿Cómo los ves, Ana Karen? ¿Qué opinas?
Muchas gracias, Rodolfo. Creo que va a ser muy interesante y enriquecedor para mí y para todos los que estamos conectados en esta plataforma, pues aprender un poco sobre historia, sobre cultura y pues todo lo que hay detrás de esos sombreros. Así que bienvenido, muchas gracias. ¿Qué les parece si antes de entrar a los temas suaves, empezamos a comentar un poco, como les comentaba en la introducción, cómo está el tema de la pandemia en este país? México ocupó el tercer lugar mundial en decesos por COVID-19 registrados ayer 21 de enero. De acuerdo con el registro diario que realiza la Universidad Johns Hopkins, México registró 1,539 casos, antecedido por Gran Bretaña con 1,826 y por Estados Unidos con 4,229 fallecimientos, eso en un solo día. Y bueno, respecto a los contagios, en Estados Unidos se agregaron 178,255 personas infectadas por el coronavirus, 64,385 en Brasil, en Gran Bretaña 38,992 y en México 20,548. Así el panorama en la primera semana epidemiológica del 2021. La tendencia de casos aumentó un 10% en México, esto de acuerdo con estimaciones. En acumulado llevamos ya 1,711,283 personas que han enfermado desde que inició la pandemia en el país y 146,174 muertes por la enfermedad. Ambas cifras pues superan los reportes máximos, los récords que habíamos tenido el 19 de enero con 1,584 fallecimientos y el pasado 8 de enero con el caso más alto de contagios que había sido de 21,366 casos. Y algo muy importante que quiero lograr con esta información que les estoy dando, no nada más quiero aventar números a lo loco, quiero hacer una reflexión para que nos demos cuenta que estas 20,000 personas que fueron contagiadas son personas que tienen preocupaciones, que tienen familias, que tienen trabajos, que tienen historias. Estas personas que fallecieron no son solo una cifra más. ¿Recuerdan cuando murió la primera persona por COVID-19 en este país? La noticia que fue, cómo nos alarmamos, cómo pudimos empatizar. Y bueno, al parecer lo empezamos a normalizar hasta que se acerca a ti, hasta que a alguien de tu familia le ocurre. Entonces, por favor, hay que ser muy conscientes, muy empáticos, que no es solamente un número, son personas que tienen historias, que tienen sueños, que tienen frustraciones y que pues hoy están luchando contra este virus que todos estamos luchando. Así que, por favor, hay que seguir siendo muy, muy, muy conscientes porque la situación en nuestro país y el panorama se ve muy, muy grave y bueno, no vemos para cuándo. No hagas actividades de alto riesgo y hay que usar cubrebocas por ti y por los que están cerca de ti. Pero bueno, en medio de esta tragedia nacional, el gobierno no puede ponerse de acuerdo. El subsecretario de Salud ayer prohibió a gobiernos estatales la posibilidad de conseguir la vacuna. Hugo López-Gatell dijo claramente que si cada estado comprara sus vacunas contra el COVID-19, seríamos una sociedad anárquica. Vamos a ver el corte para que ustedes lo escuchen con sus propios ojos y luego vamos a ver la contrarrespuesta de hoy del presidente López Obrador. Pero vamos con Gatell primero.
Y es un plan estratégico nacional. Piensa en todo un país. Para lograr ese plan necesitamos tener abasto de vacunas y poderlas usar coordinadamente entre todo el país. Dicho sea de paso, como habitualmente funcionan los programas de salud pública, incluyendo el programa de vacunación universal que tenemos desde hace muchos años. Si en vez de eso, cada quien empieza a velar por sí mismo, en esto que estoy comentando, el sí mismo sería cada entidad federativa, entonces tendríamos alguna entidad federativa que quisiera vacunar a jóvenes y otra quisiera vacunar a adultos mayores y una quisiera vacunar en zonas rurales y otra quisiera vacunar a trabajadores de cierto sector. El impacto positivo, el efecto positivo de una estrategia nacional se diluye porque cada quien hace un modelo de operación diferente y se aleja de objetivos científicos, posiblemente para converger en otro tipo de objetivos, no digo que ilegítimos, sencillamente cada quien el suyo. Entonces, desde el punto de vista técnico, y esta fue la frase que utilicé al final para responder, insisto, con todo el respeto que me merece, además me parece una persona muy agradable, el gobernador Vila de Yucatán, le dije, desde el punto de vista técnico, el lineamiento es recomendar que eso no se haga, que eso no se haga, porque entonces cada quien va por la suya y no estamos hablando de una estrategia de Estado, del Estado Nacional, que se llama Estados Unidos Mexicanos, sino como si no fuéramos un país y fuéramos simplemente una comunidad desordenada, anárquica.
Eso fue lo que dijo Hugo López-Gatell y bueno, unas horas después escuchen lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en Palacio Nacional. Venga el corte.
Si desean participar en el plan de vacunación, son bienvenidos y se les agradece de manera sincera. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Enviar un oficio al secretario de Salud explicando de que quieren participar en la vacunación, ayudando en este propósito que tenemos todos los mexicanos de prevenir frente al COVID, que ya han adquirido una cantidad de dosis que van a especificar en el oficio suficiente de la farmacéutica de que se trate y que van a aplicar estas vacunas, a, como ya dije, a los sus trabajadores o las van a distribuir por los medios que ellos consideren.
Pero yo me refería a...
En las declaraciones de Hugo López-Gatell y del presidente totalmente contradictorias, Rodolfo, ¿qué opinas al respecto? Creo que es muy grave que no se puedan poner de acuerdo, porque lo que se dice pues pone en juego la salud de miles de mexicanos. ¿Esta es una señal de que el subsecretario ya no es el hombre de confianza del presidente? ¿Cómo afecta esto a la gestión de la pandemia?
Pues mira, no se han puesto de acuerdo desde hace mucho y no se han puesto de acuerdo ni en el Distrito Federal, ahora la Ciudad de México, aquí en el centro, no nos hemos puesto de acuerdo en el sur, en el norte, no se han puesto de acuerdo con Jalisco, no se pone de acuerdo el secretario con el subsecretario, no se pone de acuerdo. La verdad, yo no veo mucho acuerdo, yo veo un canciller que se convierte en gerente de compras internacionales, veo un subsecretario que se convierte a veces en secretario, veo que dicen una declaración en la mañana y otra en la tarde, veo que dicen algo en abril, en marzo y luego dicen otra cosa en septiembre. El cubrebocas, con algo tan sencillo como el cubrebocas, que a nivel mundial todas las personas lo están usando y están recomendando que lo usemos, y aquí nuestra jefa de gobierno lo utiliza, Claudia Sheinbaum, pues ellos no lo usan y además tienen historias contradictorias. Es gravísimo porque son personas, son seres humanos, y yo quiero rescatar algo, Ana Karen, que dijiste muy importante. Vemos números y vemos cifras, y algunos de nosotros a lo mejor vemos muy cercana esta pandemia porque vemos un familiar o conocemos a un amigo, pero hasta que no llega muy, muy cerca, vamos a decir así, hasta que no es prácticamente tu familia nuclear o un vecino, entonces te das cuenta. Y yo sí quiero recomendarle a todas las personas, si te invitan, no salgas. Si te pides, solamente somos cuatro, no salgas. Es que nada más es un ratito, no salgas. La verdad, tenemos que tener mucho cuidado. Lavarnos las manos, ponernos los cubrebocas y ser muy cuidadosos en casa con esta pandemia, porque es más grave de lo que pensamos. Me da mucha tristeza que tengamos estas contradicciones en el gobierno que bien expones, Ana Karen, y lo que yo espero es que como mexicanos y como personas que pensamos, de alguna forma cuidemos a nuestra familia cuidándonos a nosotros mismos. Ponte el cubrebocas, porque si no tienes COVID, pues por lo menos no lo vas a tener. Y si lo tienes, por lo menos no lo vas a transmitir.
Así es, tienes mucha razón, y la falta de coordinación del gobierno nos ha llevado hasta donde estemos. Y yo no estoy diciendo de ninguna manera que queramos un gobierno, que buscamos un gobierno paternalista, porque esta es una responsabilidad compartida, pero sí no podemos negar que ha habido muchas fallas en temas de comunicación, como bien lo mencionabas tú, con un presidente que se niega a poner el ejemplo del cubrebocas, que continuó sus giras, con un subsecretario que subestimó el poder de la epidemia, y ahora con el relajo en la campaña de vacunación. No hay claridad, no hay información transparente, y la incertidumbre y la desconfianza empieza a crecer. Tan solo esta semana escuchamos que donaríamos vacunas a naciones pobres, luego que se iba a cancelar el suministro de vacunas de Pfizer porque iban a cerrar la planta para hacer más grande la producción hasta febrero, luego que no las iban a vender al sector privado y que ahora pues sí, que el sector privado iba a poder comprarlas para distribuirlas. Rodolfo, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que autorizar la compra de vacunas a la iniciativa privada es un acto de buena voluntad de López Obrador, o más bien es tener a quien echarle la bolita si la gente pues sigue muriendo por culpa de esta enfermedad?
Evidentemente él utiliza todo este tema de las vacunas como una cuestión pues de imagen y una cuestión electoral. Lo sabemos, es muy evidente, los servidores de la nación son los que están siendo vacunados, son los que hacen las brigadas, son los que deciden a quién, deciden en dónde. Hoy en la mañana ocupó un buen tiempo para hablar de los maestros de Campeche, las escuelas públicas, y hasta fue mencionando cómo llegó el ejército, llegó el subsecretario a explicar cómo va a ser, y lo utilizan como una cuestión de propaganda y una cuestión electoral. Y esto es, para mí, muy grave, y es un acto, pues yo diría de muy poco humanismo y de muy poca sensibilidad. Yo escuché una cifra que me dejó temblando, escuché al presidente decir que no hay país en el mundo que aplique más vacunas que México, y que llegamos a aplicar en un solo día 149 mil vacunas. Caray, mira, nada más hay que voltear a los Estados Unidos, que están llegando casi al millón de vacunas, que están planeando tener más de 300 millones de vacunas en este año para poder inocular a su población, o ver países como Israel, o países como Alemania, o países como Inglaterra. De verdad, es cierto lo que dicen muchas personas, de que pues nuestro presidente y nuestro gobierno viven en otro país y en otro planeta, y dicen una cosa en la mañana, ocurren otras cosas en el transcurso del día, y a fin de cuentas, no nada más hay mexicanos muriendo por el COVID, Las cifras también de violencia ya están pues arriba de los 73,000 y es una cosa muy alarmante.
Mexicanos que entran a la pobreza y de feminicidios y de desapariciones, y la cosa se empieza a poner cada vez más grave. Y nada más quiero puntualizar en algo, porque al final esta declaración del presidente de que los gobiernos y las empresas van a poder comprar vacunas es una mera vacilada, y déjenme les explico por qué. La vacuna ahorita tiene autorización por la COFEPRIS nada más de uso de emergencia. Necesitaría la autorización definitiva para que la iniciativa privada aspire a comprar estas vacunas, y luego tendría que hacer una larga fila para poder acceder a ella, porque como bien nos comentaban aquí en YouTube, las farmacéuticas que producen la vacuna le están vendiendo nada más a gobiernos nacionales. Entonces, esto tardaría mucho tiempo, tendrían que esperar mucho tiempo para poder adquirirla, salvo que la COFEPRIS haga algo extraordinario y que agilice estos trámites asociados para que se pueda vender, claro, por la iniciativa privada, ¿no? Entonces, veamos si hay ganas de ayudar o si solo se trata de repartir culpas y de aventar la bolita, ¿no? Porque como les dije en la introducción, ahora el tema está en la COFEPRIS, la atención pasa a la COFEPRIS. Y bueno, si ellos no aprueban, no se puede comercializar esta vacuna. La verdadera colaboración con la inversión privada debe ser más bien logística para poder agilizar la vacunación. Pero bueno, en fin, así la situación. No caigamos en fake news. No vas a poder comprar la vacuna en la farmacia más cercana. No te la vas a poder aplicar en un hospital. No, mientras no tenga una autorización definitiva. Ahorita hay uso de emergencia y así no se puede comercializar. Además, los laboratorios no están vendiendo a empresas ni a nadie que no sea el gobierno nacional, ¿no? Entonces, ojo, hay que informarnos más, porque ya saben que el peor enemigo es la desinformación. Pero bueno, por favor, ustedes ya saben cómo está cambiando esto. Como bien decía Rodolfo, en la mañana dicen algo, en la noche cambian de opinión. Así que hay que estar muy actualizados y muy bien informados. Así que los invito a seguirnos en todas las redes sociales y estar muy al pendiente de todos los podcasts y los programas que tenemos aquí en BBC, para que pues sepan cómo está la situación de la vacuna y de la pandemia en este país, que la verdad es muy preocupante. No sé si ya tenemos a Esteban con nosotros. Si ya arreglamos el tema del audio. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás? Tuvimos problemitas, pero me da mucho gusto. Ya casi está aquí, pero es la primera vez que vamos a tener a Esteban este año. Me da mucho gusto. Mientras tanto, Rodolfo, cuéntanos qué opinas de nosotros.
Yo la verdad, primero me da mucho gusto que vamos a tener a Esteban. Él trae siempre mucha información maravillosa del cine y del entretenimiento. Y además, agregando a lo que tú bien decías, Ana Karen, la COFEPRIS es quien decide qué medicina o qué vacuna se puede o no comercializar. No le hagamos caso a ese rollo de que, pues sí les autorizo, pero realmente por abajo del agua no se les autoriza. Tienes toda la razón. Es propaganda. Cambiemos de tema. Vayamos al cine.
No sé si ya está Esteban por ahí. No sé si ya lo tenemos. Bienvenido, Esteban. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés por aquí para que nos hagas más ameno mañana y este podcast contándonos de estrenos y de películas que llegan a plataformas importantes.
Qué gusto saludarlos, Ana Karen, Rodolfo, un gusto estar aquí con ustedes, obviamente. Y bien lo decías, es la primera vez este año que me toca. Ya sé que regresamos con todo aquí en este podcast y en este programa. Desafortunadamente, pues las cuestiones laborales me habían tenido ocupado y no había podido enlazarme y platicar, pues básicamente de lo que podemos tener en el streaming, porque ya lo sabemos, diciembre del año pasado cerró los cines, no hay estrenos, justo el fin de semana que se iba a estrenar Wonder Woman, y en ese momento se regresó a semáforo rojo. Los cines no han regresado y miren que hay un comunicado de la Canacine fuerte pidiendo y demandando la reapertura de los cines, asegurando que son espacios libres de contagio. La respuesta ha sido contrastante con respecto a lo que se puede esperar de si se abre o no se abre los cines, sobre todo después de lo que vimos de los restauranteros. Entonces, en ese sentido, ya veremos qué pasa en este enero si realmente se reabren las salas de cine, siendo una actividad no esencial y no teniendo a tantos empresarios. Hay mucho dinero, pero no son tantos los empresarios como en la industria restaurantera.
Así es, está muy complicado. platicaban ahí una disyuntiva importante, ¿no? Porque los restaurantes que están esforzándose mucho para mantener las medidas de seguridad, que te emplayan todo con plástico, que los meseros están con careta, con cubrebocas, con desinfectante, pues hoy están muy afectados. ¿Y qué pasa con muchos negocios y restaurantes informales que se ponen en la banqueta y ellos sí están abriendo? Y bueno, ahí es un poco esta disyuntiva de qué hacer. El cine también me parece que hizo un gran esfuerzo reduciendo bastante el número de personas que pueden entrar. Estás muy separado. No, yo no creo que sea un lugar de alto riesgo, pero bueno, también luego vemos los números y los contagios y de cómo están sufriendo miles de personas, incluidos el personal que está luchando contra esto de salud. Entonces, es una decisión muy complicada, pero bueno, Esteban, mientras tanto tenemos la opción de ver muchas películas y muchas series en nuestras casas gracias a las plataformas de streaming, así que dinos qué nos recomiendas y qué de plano no vale la pena ver.
Vaya boom de plataformas de streaming, y cada vez más están lanzándose a este negocio, porque yo recuerdo que hace, bueno, antes de la pandemia, pues claro, teníamos a Netflix, Prime, y empezaban a evolucionar las plataformas con Apple TV y demás, pero hoy mínimo tenemos 10 opciones allá afuera para poder pues tener en nuestras casas muchísimo entretenimiento, y uno de los que entró con bombo y platillo y que ahí va colocándose en la preferencia de la gente es Disney Plus. Aquí ya hablamos en algún momento de Mandalorian, hablamos en algún momento de Soul, la película de Pixar que se tuvo que ir directo a esta plataforma, y algunas otras producciones originales como Safety del fútbol americano. Pero por fin llegó la primera serie de Marvel original de Disney Plus, que se llama, ya lo saben ustedes, WandaVision, y que es esta exploración súper divertida, creativa y original alrededor de la pareja que formaron pues dos superhéroes, dos Avengers, que son Vision y obviamente Wanda, ¿no? Los vimos en el cierre de Avengers con Endgame, con Infinity War, pero aquí pues estamos explorando lo que hicieron cuando decidieron ser pareja y alejarse de ser superhéroes. Y vaya, vaya que la propuesta que nos regala Disney Plus y Marvel es súper entretenida. Es un homenaje a los sitcoms de los Estados Unidos desde los años 50 y van ir yendo evolucionando con respecto a los capítulos que se van estrenando. Cada capítulo tiene una entrada diferente, tiene música diferente. Los primeros eran en blanco y negro, como I Love Lucy, por ejemplo, y después empiezan a tener color, como La Familia Patrick o como Mi Bella Genio y demás series de aquellos años, y así ir evolucionando. Y conforme vamos conociendo a esta pareja de los suburbios, en una pareja muy, digamos que normalita de los Estados Unidos, o tratando de adaptarse a los suburbios, pues vamos a ver qué es lo que están planeando, qué villano está por ahí, y poco a poco, hasta ahora se han estrenado solo 3 capítulos, hoy se estrenó el tercero, pues iremos viendo de qué va esta serie, pero de entrada, muy recomendable, muy, pero muy recomendable.
¡Qué padre!
¿Ya le empezaste a ver, Rodolfo?
No, pero ¿sabes qué quiero decir? Perdón que interrumpa, pero me emociona, porque ¿sabes qué es algo bien interesante? Lo vimos con Cobra Kai, ahora lo vamos a ver con WandaVision, que los que somos ya más grandecitos, los que ya estamos ya en otro nivel, los que somos población de riesgo, pues vimos esas series, y ahora las van a ver nuestros hijos, las están viendo nuestros hijos y puedes platicar. Yo platico con mis hijos de Cobra Kai, y platico con mis hijos, pues ahora voy a poder platicar de Mi Bella Genio y de todas esas cosas, ¿verdad? ¿O no, Esteban?
Es correcto. Si somos población de riesgo, mi Rodolfo.
No, que ustedes están mejor que yo. Pero Esteban, muchas gracias por la recomendación. ¿Y qué tal te pareció One Night in Miami?
Fíjate que una de las opciones que ya se venía gestando desde años atrás con respecto a las películas para que se estrenaran y fueran financiadas, películas no de estudio, no estas películas de superhéroes o de secuelas o de animadas, sino estas películas que ganan premios, que ganan el Globo de Oro, el SAG o el Oscar, y lo vimos con Historia de un Matrimonio, con El Irlandés, y así se ha venido dando. Pues este año, obviamente porque no hay salas de cine, muchas películas de esas que estuvieron en festivales, que pueden ganar el Oscar se han estrenado en las diferentes plataformas. Hay algunas en Netflix, ya hablaremos de Fragmentos de una Mujer, hay algunas en Apple TV, como la nueva cinta de Sofía Coppola, y esta en particular me llama mucho la atención porque la dirige Regina King, esta actriz que la conocimos recientemente en Watchmen, era una de las protagonistas de esta serie de HBO, pero que también la conocimos como la esposa de Rod Tidwell, este jugador en Jerry Maguire, ¿se acuerdan? Con Tom Cruise. Pues bueno, esta actriz, vaya que ha evolucionado, sobre todo en la dirección, ha dirigido capítulos de televisión y demás, y se avienta a contar esta historia, que es original de un señor que se llama Ken Powers. ¿Quién es Ken Powers? El guionista de Soul. Y es un guionista negro en los Estados Unidos que está tomando mucha fuerza. Y él toma una anécdota. Resulta que cuando Muhammad Ali, antes de ser Muhammad Ali, es decir, era Cassius Clay, y gana un título de boxeo, tiene una reunión porque en ese lugar donde gana el título estaban al mismo tiempo Malcolm X, estaba también el cantante Sam Cooke y estaba también el jugador de fútbol americano Jim Brown, puro negro, y puro negro importante de aquellos años 60. Y esa noche estuvieron en el mismo lugar. Y curiosamente, al día siguiente, a la mañana siguiente, Cassius Clay anuncia su conversión al Islam, al igual que Malcolm X, y decide ponerse Muhammad Ali. Y el guionista decide explorar, sin saberlo, porque es una ficción, ¿y de qué hablaron estos señores? ¿Qué tanto habrán discutido en ese cuarto de hotel estos cuatro personajes súper influyentes para la comunidad negra en unos años donde Martin Luther King peleaba por los derechos de la comunidad afroamericana, por la no segregación? Y esa es la película que nos presenta. Y créanme, vale mucho la pena. La van a encontrar ustedes en Amazon Prime y la buscan así nada más como Una Noche en Miami, One Night in Miami, dirigida por Regina King, con muy buenos actores, les digo, haciendo de Malcolm X, de Muhammad Ali, de Jim Brown y de Sam Cooke. Hay que recordar que Denzel Washington hizo de Malcolm X en una fantástica película y Will Smith hizo de Muhammad Ali y se han contado muchas historias. No te me mueras, mi Rodolfo, todavía. Yo sé que somos población de riesgo. Espérate tantito.
Tengo que ver esas películas.
Este fin de semana la vamos a ver, las que nos ven, apúntenla porque tiene muy buenas recomendaciones para que se mantengan entretenidos y a salvos en casa. Y ya por último, Esteban, The Stand de Starz, ¿qué te pareció?
Fíjate que Starz es otra plataforma que va creciendo mucho, que no ha encontrado mucha descarga entre el público y les recomiendo que de verdad tengan la app de Starz Play. Starz Play la pueden encontrar a veces por los canales que te ofrece Amazon Prime o su sistema de cable te lo ofrece Total Play o Sky, o directamente baja la app de Starz Play. Tiene muy buen contenido. Aquí ya hablamos de Gangs of London, una producción de Sky inglesa y que es fantástica. Y The Stand es una coproducción, es una serie que pasó en Estados Unidos en televisión abierta o que sigue pasando y que al resto del mundo nos llega a través de esta plataforma y que se va estrenando capítulos semana a semana. ¿Y de qué se trata? The Stand es un mundo apocalíptico. Ay, no sé si decirlo.
Como el que vivimos ahora.
Un bicho mata a todo mundo.
No.
Y no hay vacunas.
No,
no. Y se incendia un edificio en la India. No, eso no es cierto, pero sí, la verdad es que sí pasa algo muy similar. Fíjate que tuve la oportunidad de platicar con la actriz y le decía, oye, qué gandalla, si es que esto está pasando. Y decía, cuando empezamos a hacer la serie todavía no había pandemia y de repente nos tuvieron que encerrar y para terminar los primeros capítulos, pues fue después de la pandemia y era, pero... Nos asustábamos de ver el guión y lo que estábamos filmando y lo que estaba pasando en el mundo. Porque sí, perdón, aquí ya me emocioné y ya jalé el teléfono. Pero era muy, muy, muy parecido lo que estaban haciendo. Entonces es una serie buena, que tiene muy buenos actores. Eso es lo primero que tengo que decir. Entre ellos James Marsden, que hace un papel muy, muy padre. Y que tiene ahí un par de jóvenes nobles arrancando su carrera, recibiendo la oportunidad de protagonistas. Y vale la pena. Está entretenida, pero eso sí, se van a estar reflejando todo el tiempo en pantalla. Entonces, si ustedes quieren ver lo que está pasando en una ficción, pues va a estar medio gacho, pero vale la pena. Está en Starz Play.
Si ustedes quieren cuidar su salud mental y su estabilidad emocional, pues mejor no la vean porque vaya que ahorita estamos muy, muy sensibles. Estamos viendo una película apocalíptica. En verdad son tiempos inéditos e increíbles y horribles. Pero bueno, esperemos. Yo creo que estamos ya al final de la pandemia. Tardará mucho tiempo en que nos podamos vacunar, que regresemos a la vida normal. Probablemente, me atrevería a decir que años, pero mínimo ya hay vacunas, ya hay investigación, ya hay proyectos que al parecer están dando información importante. Así que ánimo. Todavía hay que seguirlos cuidando porque la situación, como les dije, está muy grave. Ya para cerrar, vámonos contigo, Rodolfo, que se nos está acabando el tiempo y quiero que nos cuentes sobre esta veracruzana que se hizo muy viral. ¿Por qué recibió una llamada de Joe Biden? Cuéntanos un poquito de ella, por favor.
Pues quiero decirles, Ana Karen, que le estamos ganando a Uganda, en apoyos económicos, ¿eh? Le estamos ganando a Uganda. Pilar Guzmán es una chica extraordinaria, que es jarocha, que se fue a los Estados Unidos, allá se fue a estudiar, y tuvo una vida, pues, un poquito complicada cuando decidió poner su propia empresa. Puso una empresa de empanadas y empezó a sufrir al principio, pero fue creciendo. Y hace unos días recibió una llamada telefónica precisamente de Joe Biden, y ella pensaba que solamente era una llamada del equipo de Joe Biden para platicar sobre el apoyo económico a las microempresas. Pues sucede que le habló el propio Joe Biden y esa llamada es el lanzamiento de todo el programa de apoyo económico a las pymes. Traemos ahí por ahí un video, por favor, si lo pueden poner, impresionante, de esta llamada. Vayamos a escuchar a Pilar Guzmán.
Pilar, can you hear me?
Yes, hi, how are you?
Tell me about your business, what's going on, how are you doing?
I was born in Mexico. I learned English in Illinois. Studied in Washington. I learned about community building in Boston. Opened my first restaurant in Miami. Then another. And another. We just kept growing. And the dream continues to be a national chain. I've lived what they call the American dream. Until...
Now to growing concerns about the deadly coronavirus.
Widespread layoffs, with states reporting a surge in applications for unemployment benefits.
Tell me about your business. What's going on? How are you doing?
One day, March 13, all of our stores started to close. It took 2 months for us to hear and get approved for the PPP. And we did two things to survive 2020. One, we focused on our sales here in the Ventanita and doing online sales. And we became a restaurant of empanadas, making meals for seniors. So we learn about logistics, packaging, nutrition. That's the story for us.
Well, you know, I'm going to be announcing the American Rescue Plan that I have on the first day to speed up vaccination, to open up schools, to ramp up testing around the country. We're going to finish the job and get Americans for $2,000 direct support.
You know, I'm glad that you're looking at how you can support, especially small businesses, the businesses that are 10 people, the businesses that are small, that are not getting the PPP.
We're going to push very hard because the single biggest driver of employment are mom and pop small businesses. They employ more people in America than the big corporations do.
And we support you, so thank you.
Thank you.
I truly dream for a better Miami. A better opportunity for women and Latino entrepreneurs in my community and our nation. And this is the president who's going to make that happen.
Maravillosa historia. Esta historia da esperanzas. Los migrantes mexicanos en los Estados Unidos no solamente mandan dinero y remesas, ahora nos mandan hasta inclusive esperanzas. ¿Sabes qué? Yo tuve la oportunidad de conocer a Pilar cuando estaba estudiando su carrera. Vamos a tener la oportunidad de entrevistarla el jueves, porque su historia es de verdad esperanzadora. Todos podemos salir adelante si ponemos empeño. Entonces, ante la pandemia y esta crisis, pon atención y pon empeño. No hagas caso. Rápido, Ana Karen, ¿de dónde será este sombrerito que mañana estaré trayendo todo el día y que el próximo viernes les explicaré dónde lo habré comprado? El próximo viernes.
Adivinen por aquí, pongan en los comentarios de dónde Es ese sombrero que nos presenta Rodolfo. Venga, Esteban, a ver si adivinas.
¡Es Cocodrilo Dondi! ¡Es el cazador de cocodrilos!
Por ahí va, por ahí va.
Por ahí va, a ver si la atino. Pero ya nada más para cerrar, creo que algo muy importante que nos enseñó la pandemia es la capacidad que tenemos para adaptarnos a nuevas situaciones y sobre todo reinventarnos. La capacidad más importante que debe tener un ser vivo para sobrevivir es justo la adaptación. Entonces, estamos en constantes cambios y más este año nos los demostró la pandemia. Entonces, creo que pues la historia de Pilar es un ejemplo de cómo la perseverancia y el trabajo duro dan frutos. Así que, bueno, una historia de inspiración que debe ser viralizada, que debe ser conocida, ojalá, y a ustedes les dé un poco de ánimo si están pasando por un mal rato para salir adelante y para que vean que, pues sí es posible mejorar, ¿no? Entonces, muchas gracias, Esteban y Rodolfo, por estar hoy con nosotros. Me gustó mucho el podcast de hoy, estuvo muy divertido, muy, muy, muy entretenido y muy variado, así que muchas gracias, agradezco mucho su tiempo. A los que nos ven en vivo, les mando muchos saludos, quisiera tomarme el tiempo para saludar a cada uno, pero ya se nos está acabando el tiempo. Miquel, Guillén, Félix, Telmo, Flesuro, Gael, Cortés, como siempre, muchas, muchas gracias por estar presente. A Carly Agui, a Mauri Serranov, a Leo In, muchas gracias por estar presentes. Los que nos ven en Facebook también los saludo. Gilberto Simón, Alberto Guijón también, muchas gracias por estar presentes. Les recuerdo a todos seguir a DDC en todas las redes sociales para que nos ayuden a vigilar el proceso electoral 2021 y hacer más fuerte nuestra democracia, y que visiten incel.mx para que encuentren los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que navegues en redes sociales. Incel.mx, la red 4.5G LTE de México, e Incel te acompaña. Nos vemos el lunes, no olvides de compartir este podcast, es importante que la gente esté informada y así podemos hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Así que cuídate mucho, ponte cubrebocas. Y nos vemos el lunes. Que estés muy bien, que tengas un buen fin de semana. Gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.